que hemos dado lectura en esta ocasión basado en la carta de Pablo a los romanos contrasta una realidad que nosotros hemos empezado a compartir con ustedes en el primer mensaje sobre el desafío de la santificación. El versículo 22 dice: mas ahora, tiempo presente, que habéis sido libertados del pecado, experiencia del renacimiento, y hechos siervos de Dios, la condición del creyente, tenéis por fruto la santificación. No está hablando de tendréis por fruto. No es una esperanza, no es algo para mañana, sino que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresa de una manera profundamente contundente. Tenéis por fruto la santificación, y como fin, el original dice, y como propósito, la vida eterna. Y enseguida, en el versículo 23, contrasta, diciendo que si no estamos vivenciando esta realidad como renacidos, es porque estamos todavía amarrados, detenidos, encadenados a la condición prescrita en este versículo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta que tenemos que contestar es: ¿cuál es nuestra identidad? ¿Estamos bajo la paga del pecado o ejercitando la vida eterna? Y después de haberles compartido el primer mensaje sobre el desafío de la santificación y expresado ya mi gozo al oír la alabanza, y es siempre bueno que preparemos una alabanza que esté en conformidad con la temática que será enseñada. Controla mi vida. Yo quisiera empezar esta mañana diciendo que la santificación no está limitada a una decisión, sino que ella debe de ser demostrada en nuestro comportamiento, eso es, en nuestro diario vivir. Porque ese comportamiento, hermanos, es la expresión de nuestros frutos. Es la confirmación de nuestra verdadera identidad espiritual. Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16, dijo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y antes de completar, no os conforméis, quiere decir que no tomemos la forma, no imitemos al mundo. Pastor, pero toda la gente está haciendo eso. Toda la gente sí, pero nosotros no debemos de conformarnos. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, o sea, falta de conocimiento, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir, hermanos, que el cristianismo no es una religión de labios. El cristianismo es un compromiso de corazón. En otras palabras, nuestra vida debe de ser lo opuesto de lo que éramos antes del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y antes de dar lectura aquí, delitos y pecados, ¿qué crimen hemos cometido? Es que como la paga del pecado es muerte, el pecado es un delito que identifica a una persona sin Cristo. Está muerto en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A veces quisiera yo sentarme al lado de Pablo, porque ese hombre ha tenido tanto que decir. Su enseñanza es tan profunda. Pero tenemos a uno mejor que Pablo, tenemos la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo ha inspirado a los autores a enseñarnos. Entonces yo quiero aquí hacer hincapié a una expresión que debo de contrastar enseguida. Volvamos a Efesios 2:2, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la expresión que quiero hacer hincapié aquí es que éramos nosotros hijos de desobediencia. Todos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, contrasta diciendo: como hijos obedientes ahora, no os conforméis con los amigos en la escuela, con los amigos en el trabajo, con los amigos en la familia, con los amigos en el deporte. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Otra vez, falta de conocimiento. Entonces, antes éramos hijos de desobediencia. Ahora, si hemos nacido de nuevo, debemos ser hijos obedientes. Si usted y yo no nos identificamos con ese paradigma, es porque todavía no hemos experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento. ¿Y cómo sabemos que existe en la carne la tendencia de revisitar la desobediencia? El apóstol Pablo nos sacude para que nosotros despertemos a la realidad. Y él nos amonesta con un imperativo que nosotros leemos en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no solamente Pablo fue usado por el Espíritu Santo para expresar esas realidades, Pero también el apóstol Pedro nos presenta un veredicto, yo diría que pertinente a aquellos que pretenden ser hijos de Dios, pero con el tiempo demuestran ser hijos del chamuco. Para los que no entienden ese español, es hijo del diablo. Segunda de Pedro 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, errándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese mismo Pedro, que ciertamente habló, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, él nos vuelve a presentar un sabio consejo que ya hemos leído anteriormente y que cabe aquí el hacer hincapié a su enseñanza en su primera carta, primera de Pedro, capítulo primero, versículos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Interesante que dice toda, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces entendemos que el mayor desafío de la santificación que usted y yo enfrentamos se encuentra en la expresión en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa? Significa en su hogar, en su trabajo, en su escuela, en su iglesia, en su deporte, en su enfermedad. En todo. Yo creo que nosotros aquí podemos asimilar el verdadero impacto, el real significado de la demanda del Señor Jesucristo, que en varias ocasiones hemos subrayado, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es una cruz semanal. Y además, negarse a sí mismo es darle prioridad a Cristo. Y aquí yo deseo ilustrar el concepto de santificación comparando con el matrimonio y enfatizando dos identidades muy importantes. Yo le dije a mi esposa que iba a hablar sobre eso. Mi esposa y yo nos casamos el 18 de diciembre de 1971. Yo la escogí, le di un anillo de compromiso y ahora en diciembre, cuando cumplamos 52 años de matrimonio, ella seguirá siendo mi esposa. O sea, así como fue esposa en la fecha inicial, sigue siendo esposa todavía hasta los días actuales. O sea, la identidad posicional que empezó hace muchos años no cambiará con el tiempo. Y tenemos un documento que dice que somos marido y mujer. El día 13 de noviembre de 1966, yo recibí la dádiva de Dios, la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Han pasado muchos años desde que el Señor me adoptó como su hijo. Pero desde aquel momento, Él me alcanzó con la santificación, que significa separación. En otras palabras, posicionalmente hablando, la santificación otorgada por Dios no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, esa relación vertical, o sea, la posición que tengo con el Señor, es algo que no ha cambiado. Si Él me salvó, yo seguiré siendo salvo durante toda mi existencia. Y Él me dio un documento por medio de las Escrituras que demuestra esta realidad. Él me dio un anillo conocido como las arras de nuestra herencia por medio del Espíritu Santo. Entonces comparé el matrimonio con la salvación, que es el primer momento de la santificación. Ahora, si yo o mi esposa decidiéramos tomar la equivocada decisión de separarnos, nosotros estaríamos deshonrando nuestra posición matrimonial. Nuestra posición sería un testimonio vergonzoso de nuestra vida matrimonial. O sea, hay una posición vertical que es una realidad, y ahora hay una posición comportamental, el comportamiento. Vamos a contrastar. Si yo dejara de demostrar mi compromiso con la santificación en toda mi manera de vivir, yo estaría deshonrando mi posición y defraudando mi relación con el Señor. Entonces, lo que el Señor hizo está hecho, pero ahora Él quiere frutos dignos de la vida eterna. Entonces, a mí me toca demostrar a través de mi comportamiento que verdaderamente Él me santificó, Él me rescató, Él me salvó. Me duele mucho escuchar a muchos padres de familia que tratan de justificar la inmoralidad de los hijos, afirmando que todo el mundo está haciendo lo mismo. Y ya dije hace poco que no están mintiendo. Toda la descendencia del chamuco está manipulada por sus cadenas, volviendo al vómito como el perro. Existe una gran diferencia entre santificación posicional y santificación comportamental. Y por eso, hermanos, como nosotros ya hemos visto, Santiago se refiere a una fe que se demuestra por medio de obras. La misión de Dios realizada en la cruz, como el compromiso de Dios, ya nos santificó, pero en cuanto a nuestra responsabilidad en lo que cabe a nuestra manera de vivir, estamos siendo santificados. O sea, es una experiencia que se repite. Les he hablado en varias ocasiones sobre los tres tiempos de la salvación y he hablado sobre los tres tiempos de la santificación. Hay la santificación inicial en el día de nuestro nuevo nacimiento. Hay la santificación durante nuestra existencia y la santificación final, cuando estaremos libres ya. Oh muerte, ¿dónde está? ¿Sí? tu aguijón, o sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La palabra de Dios nos habla de esos desafíos. Y la pregunta es, pastor, ¿es importante nuestra santificación? ¿Es verdad que nuestro comportamiento afectará nuestra santificación? Vamos a Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Mismo Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El comportamiento del creyente no puede ser igual al comportamiento de un incrédulo. De regreso a Efesios, capítulo 4, versículos 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una expresión aquí en el versículo 20 que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa aprendido así a Cristo? Es una expresión muy impactante en mi manera de analizarla para quien conoce bien el español. Pablo no dijo con Cristo, él no dijo en Cristo. La expresión a Cristo se refiere a un modelo que nosotros debemos de imitar. Y fue ese precisamente el comportamiento de santificación de los seguidores de Cristo en la ciudad de Antioquía, como podemos leer en Hechos 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, su comportamiento, su vestimenta, su vocabulario, su rostro. La debilidad que nosotros identificamos en las iglesias es el resultado de la ignorancia de los cristianos en relación con el comportamiento fundamental de la santificación. No debemos deslizarnos. No podemos alejarnos. Para que nosotros permanezcamos firmes en nuestra carrera cristiana, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que ejemplo para que sigáis sus pesadas. Entonces, nuestro comportamiento es el fruto de la santificación. Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dijo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Nosotros leemos aquí en este versículo la expresión en la misma imagen. Eso implica, hermanos, que nos parezcamos con Jesús. Los cristianos de Antioquía entendieron esa verdad, que nos parezcamos con Jesús. Y la gran pregunta es, pastor, ¿cómo nos parecemos con Jesús? Por medio de nuestro comportamiento. ¿Y cómo debemos reconocer que el comportamiento es algo relevante? ¿Y cómo puede nuestro comportamiento hacernos parecer a la misma imagen de Jesús? Y la respuesta es la santificación. Para aquellos que verdaderamente quieren vivir en el Espíritu, la palabra de Dios nos enseña que el agente que actúa en nosotros para que vivamos en novedad de vida es el Espíritu. Y el Espíritu del Señor es santo, y sin santidad, como ya hemos escuchado tantas veces, sin santidad nadie verá al Señor. Próxima pregunta. ¿Y cómo podemos buscar continuamente la santificación en nuestra vida? Regresemos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojarse significa desvestirse, tirar la capa. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El imperativo aquí, despojaos del viejo hombre, implica abandonar todo lo que no está en conformidad con la voluntad de Dios. Eso implica, eso involucra nuestra vestimenta, nuestro vocabulario, nuestras actitudes, nuestras relaciones interpersonales, nuestro compromiso con la palabra de Dios, nuestro compromiso con la oración, nuestro compromiso con la familia, nuestro compromiso con la iglesia. En la realidad, despojarse del viejo hombre es abandonar el comportamiento de nuestra vana manera de vivir. ¿Y qué comportamiento es ese? Efesios 4, 25 al 31, leemos: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. El original dice: toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia, y toda malicia. Y Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, en un versículo, él expresa las características de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo deben ser? Efesios 4, versículo 32, diciendo: antes, el original dice: al contrario de todo eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el modelo de la santidad es el mismo Dios. Y si nosotros en la realidad somos hijos de Dios, la pluma del apóstol Pablo registró un imperativo para todos los hijos de luz. En Efesios capítulo 5, versículo 1, diciendo: sed, pues, imitadores de quién? Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que debo de hacer para identificarme como un imitador de Dios? Versículo siguiente, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahora, hermanos, nosotros alcanzamos el meollo de la enseñanza sobre la importancia de nuestro comportamiento. Nadie le había visto jamás a Dios. Y Cristo vino, entre sus misiones, vino con el propósito de revelar el comportamiento de Dios. Alguien dijo: enséñanos el Padre, nos basta. Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El apóstol Pablo era un imitador de Cristo. Y él nos da el ejemplo para que nosotros sigamos su comportamiento. Pero ahora el mundo que no puede ver a Dios, el mundo que no puede ver a Cristo, el mundo que no puede ver a Pablo, necesita ver a mí y a usted para reconocer por medio de nuestro comportamiento, nuestro compromiso, nuestra identidad con la santificación, nuestros frutos de arrepentimiento. Primero a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay muchas voces, hermanos, propagando un evangelio diferente. Algunos dicen: pare de sufrir. Otros proclaman un evangelio de prosperidad. Muchos otros un evangelio de sanidad. Pero lo esencial debe estar relacionado con nuestra vida más allá de la sepultura. Y si Cristo ya realizó su obra vicaria en nuestra vida, no se satisfaga apenas con las cosas terrenales. Lo terrenal se quedará en la tierra. Viva acá como un peregrino, como un ciudadano de la patria celestial. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, Pablo escribió: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, la vida no termina en la sepultura, hermanos. No debemos de estar preocupados con las cosas efímeras. Todo pasará. E a primeira carta, outra vez, aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58. E aqui os digo um mistério. Não todos dormiremos. A palavra dormir aqui, dentro do pensamento bíblico, não é o sueño natural do que está cansado. É o descanso do cuerpo, é a muerte. Não todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, e los muertos serão resucitados incorruptibles, e nosotros seremos transformados. Porque é necessário que esto corruptible se vista de incorrupción, e esto mortal se vista de inmortalidad. E quando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, e esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumprirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo. Él expresa el significado de estar firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. No es una vez por semana o una vez al mes. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese, hermanos, es el desafío de la santificación. Y la expresión que hemos escuchado en la música especial: controla mi vida. Expresa que queremos santificarnos, porque entendemos, al fin y al cabo, que sin santidad nadie verá al Señor. Pongámonos de pie y oremos.